Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, martes 19 de junio de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegra muchísimo.
Preparándome para el feriado de mañana.
Bueno, por eso estamos tan bien.
Y para iniciar el invierno el jueves.
Y estamos bien porque hacemos este programa.
Sobre todo por eso.
Sobre siempre.
Todo por eso, un programa que hacemos gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmi en operación técnica y, por supuesto, a todos nuestros oyentes en todo el país. 2018, año del centenario de la reforma universitaria, año de reflexión sobre la vida universitaria, sobre el sentido de la universidad, sobre la situación de la universidad, año en el que tenemos que no ocuparnos de ese tema porque es el centenario de la reforma, sino intentar volver a instalar ese tema como un tema central en la conversación pública, un tema del cual depende buena parte del futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, sin duda de nuestros hijos. Como el resto del sistema educativo, el sistema universitario está en el centro de la tormenta. Hay muchas opiniones contradictorias. Aparecen rankings que son, en mi opinión, poco fiables por razones técnicas, pero en ellos se muestran universidades argentinas que aparecen en lugares destacados en algunas ocasiones, en lugares subalternos en otras. Hay discusiones a partir de los resultados de esos rankings que parecen ser usadas para dar la razón a unos o quitársela a otros, pero hay poca discusión acerca de qué está pasando con el modelo universitario argentino. ¿Qué es la universidad argentina hoy? ¿Qué se propone? ¿Qué logra de lo que se propone? Sí. ¿Con qué costo lo logra? ¿Cuál es la capacidad que tiene de responder a las necesidades del país?
Y hablamos mucho de la crisis de la universidad, pero nunca se dice por qué crisis y por qué la crisis de la universidad. Es decir, no están claras cuáles son las aspiraciones, por lo tanto tampoco a veces está claro cuál es la crisis.
Así es. Para discutir de todos estos temas con alguien que sabe, porque nuestra idea es que quienes vienen a este programa saben de aquello que a nosotros nos provoca solo curiosidad o interés, tenemos en el estudio a un experto en educación superior. Él es Marcelo Rabosi. Marcelo es profesor full time en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador visitante en la Universidad del Estado de Nueva York en Albany. Marcelo ha obtenido la medalla de oro en la Universidad Di Tella y fue acreedor a la medalla de la disertación presidencial por la mejor tesis doctoral en la Universidad del Estado de Nueva York. Fue director del área de educación de la Universidad de Itela entre 2000 y 2004, investigador visitante en el proyecto cooperativo de investigación de educación superior de la Universidad de Nueva York en Buffalo y del Rockefeller, del Instituto de Gobierno de Rockefeller, etc. Marcelo tiene un muy largo currículum dedicado durante años a investigar problemas de educación superior, de financiamiento de educación superior, etcétera. Ha publicado numerosos artículos sobre estos temas y capítulos en libros, y es por tanto un privilegio poder tener una hora de conversación con él sobre la Universidad Argentina hoy. Marcelo Rabosi, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el Zorro y el Erizo.
Bueno, buenas noches Alejandro, buenas noches Mariano. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar dialogando con ustedes.
Marcelo, ¿por dónde empezamos? ¿Por las aspiraciones, por las exigencias, por los fracasos, por las confusiones, por la tensión entre lo público y lo privado, por lo que la sociedad piensa y lo que la universidad piensa de sí misma? ¿Cuál es el punto de partida para una reflexión sobre la universidad hoy?
Bueno, son todos temas complejos, profundos y que necesitan un análisis muy exhaustivo. Verdaderamente no sé por dónde empezar, pero si me presionás para hacerlo, yo creo que hay que comenzar a pensar el sistema universitario argentino como un fenómeno global, como un fenómeno comprensivo. Y no me voy a referir únicamente al sistema universitario, sino al sistema de educación superior. Porque okay. Eso tenemos que tener en cuenta que no solamente existen universidades, sino que existen también institutos terciarios que forman profesionales para el mercado de trabajo, pero también y sobre todo, y eso es un tema muy importante, están formando el 70-80% de los docentes de las escuelas secundarias.
Claro.
Y uno de los problemas que enfrentamos, me voy a desviar un segundito del sistema terciario, o el sistema universitario. Yo me voy a referir al sistema universitario porque es la palabra que con la que normalmente lo conocemos. Pero pensemos.
Pero cuando hablas de sistema universitario, incluimos el sistema terciario.
Exactamente.
Bien.
El gran problema que existe y que se arrastra de una etapa a otra es que en la universidad llegan alumnos con muy bajas competencias. Claro. Esas bajas competencias han sido producto de una escuela secundaria, pero a su vez de esa escuela secundaria ha sido, ha tenido el problema de recibir alumnos de escuelas primarias con carencias en sus saberes. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Habría que comenzar por el principio.
Claro, es decir, para hablar de la universidad deberíamos hablar de la escuela primaria.
Habría que hablar
más,
de la escuela.
Del preescolar y de las condiciones alimenticias.
De las condiciones en las cuales llegan a la escuela primaria y al preescolar y a la educación.
Absolutamente. Vamos a comenzar. A mí me gusta cuantificar un poco la realidad y a partir de ahí comenzar a pensar, a dialogar y buscar soluciones o alternativas. Si miramos el rendimiento en la universidad de los alumnos pertenecientes al primer quintil, es decir, el 20% más pobre de la población, y lo comparamos con el rendimiento de los alumnos del quinto quintil, o sea, el 20% más rico, allí ya vemos que la probabilidad dentro de la universidad, ¿no? Ya dentro de la universidad, la probabilidad de éxito de un joven que proviene de los estratos más ricos de la sociedad es el doble. O sea que la tasa de deserción en los quintiles, en el quintil más vulnerable es el doble que en el quintil mayor.
Cuando hablas de tasa de éxito, es estrictamente terminar el ciclo universitario en el plazo previsto por la currícula.
Como mínimo terminarlo.
Como mínimo terminarlo.
Como mínimo terminarlo. Pero tenemos otro problema, que la probabilidad de ingresar en la universidad, los alumnos del primer quintil, versus los alumnos del quinto quintil, es de un quinto.
Es decir, que es el 20% de la quinta parte.
Exactamente.
El 50%,
de la quinta parte. Exactamente. Entonces ahí tenés unas asimetrías en la...
Es decir, que el destino universitario de la sociedad argentina depende del código postal.
Sí, sí.
Digo, fundamentalmente depende del código postal, no depende del individuo.
De alguna manera sí. Decime dónde naciste, en qué cuna naciste.
Y te diré qué porcentajes de éxito o de fracaso para terminar la educación universitaria tenés.
Exactamente. O sea, cuando vos haces el paneo final, te vas a encontrar que en relación a los alumnos más vulnerables, vos tenés 10 veces más de probabilidad de finalizar la universidad. Si tuviste el nacimiento de una persona es un proceso azaroso. Te puede tocar una familia rica, una familia vulnerable.
Absolutamente.
Entonces, se ha visto que a lo largo del tiempo esas asimetrías no se han podido corregir, a pesar de contar con un sistema de ingreso irrestricto, y ese es otro de los temas que quiero encarar,
sin duda,
en donde existe posibilidades de ingreso para todo el mundo, es decir, habría democracia amplia y absoluta para todos en el ingreso, pero un proceso selectivo para el egreso.
Sí, hay una pseudo democracia para el ingreso, porque hay una selección de clase antes de el ingreso irrestricto.
Exactamente. En definitiva, es simplemente una aspiración de los distintos gobiernos, pero que después, de hecho, no se cumple.
Claro. Sí, pero aún habiendo una selección de clase, porque clases hay en diferentes estados, países, naciones.
Sí, pero claro,
existe la estratificación social. Lo que sucede es que la segregación no es solo clasista. Hay una desigualdad natural, planteabas. Es cierto, hay una desigualdad natural, pero una desigualdad que luego se perpetúa con un carácter social a partir del carácter educativo que se le da a una clase social y el que se le da a otra. Es decir, no hay ningún tipo de corrección en el medio.
No hay ningún tipo de corrección, pero porque se, desde mi punto de vista, se generan demasiadas expectativas en la universidad. Es decir, se tiene a la universidad como objeto casi único de ascenso social. Claro. Mientras tanto, y por eso al principio Alejandro y Mariano hablaba de pensar el sistema de educación superior como un todo, porque existen alternativas. Por ejemplo, el gran crecimiento que se ha dado de la educación superior en América Latina, y vamos a poner también los países más desarrollados, el caso de Estados Unidos, se ha dado a través del sistema terciario no universitario. En el caso de los Estados Unidos, existieron y existen, digo, existieron porque se pusieron en funcionamiento de alguna manera masivamente luego de la Segunda Guerra los que se denominan escuelas comunales o community colleges. Uh-huh. El community college es una formación de tipo profesional, en algunos casos también tiene una orientación hacia la academia, y que fueron los que absorbieron a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial cuando llegaban al territorio. Entonces, el gobierno de Estados Unidos estratégicamente pudo contener las tasas de desempleo porque enviaba a estos excombatientes
a estudiar
y por otro lado les daba competencias y los formaba en una educación corta de 2 años para poder resolver problemas en el mercado laboral y encontrar trabajo. El tema que yo planteo es, desde el punto de vista de estrategia política y de coordinación y expansión del sistema, es utilizar el sistema terciario, que hoy no es un tema menor. Les voy a tirar cifras, o voy a compartir cifras. La universidad tiene alrededor de 1.800.000 alumnos y los sistemas terciarios alrededor de 800.000. O sea que no es un sistema pequeño. Sí.
Pero esos 800.000, el 70% no. Son formación docente.
Exactamente. La gran mayoría es formación docente. Pero uno de los grandes problemas del sistema terciario es que tiene una muy baja articulación con el universitario y muchas veces es como una especie de pared terminal donde el haberlo completado no le abre las posibilidades al alumno que quiera continuar la universidad.
Es decir, de algún modo vos planteás, ahora lo vas a perfeccionar o corregir, pero planteás un modelo más parecido al norteamericano en el cual un primer título de 4 años es a la vez un título que te permite entrar al mercado de trabajo, pero también hacer un segundo título con una especialización y avanzar en una carrera académica.
Absolutamente, porque digamos tenés dos líneas en los sistemas terciarios. Podrías aquel que es terminal para el mercado de trabajo, pero también es aquel que te permite el ingreso a la universidad y poder transferir todos esos cursos sin haber perdido esos años. Digamos. Entonces, déjame provocar con esta palabra. Habría una especie de estratificación inicial para poder luego o intentar o reducir la estratificación que ya se produce desde el nacimiento.
¿Puedo ir un poquito para atrás en relación a esto? Porque a mí me parece que vos planteaste algo muy interesante, que es la aspiración que todos tenemos con respecto a la universidad. Y de alguna manera quiero consultarte si no crees que se trasladó una aspiración de clases medias altas hacia todos los sectores de la sociedad. Básicamente la universidad es el lugar del que salen los profesionales liberales. Y sin embargo, cuando nos remontamos a la historia, y ahora que está muy en boga el debate sobre la universidad, hay un caso en la Argentina, que es el caso de la Universidad Obrera Nacional, fundada por Juan Domingo Perón, luego Universidad Tecnológica Nacional, que parece acompasar el cambio de mentalidad. Cuando Perón crea esa universidad, tiene un perfil técnico profesional que apunta a reducir las desigualdades de origen de clase, digamos. Es decir, apunta a un tipo de formación para personas que vienen de extracción obrera, que van a tener una formación mejor, que no van a ser exactamente ingenieros, pero que apuntan a construir profesiones que pueden derivar en que lo sean. Pero luego esa misma universidad se transforma en una universidad bastante elitista 30 años después. Me parece que estaba vinculado a esto que planteas y al cambio de mentalidad que tenemos sobre la universidad.
Absolutamente, Mariano. El caso de la Universidad Obrera, que luego, como en la Argentina, esa tensión de cambiarle el nombre a todo porque tratar de no relacionarlo con el gobierno anterior, si es peronista, y estamos siempre en la superficie y no en el fondo, termina siendo parte de lo mismo de alguna manera. Es decir, atendiendo a las élites, o bueno, élite entendido no a los quintiles más vulnerables, porque el origen del problema sigue siendo el mismo. Los jóvenes de orígenes más vulnerables, del primer quintil, no finalizan la secundaria. Claro. La tasa de finalización de secundaria a nivel global, general, es de alrededor del 50%, pero cuando vos te vas al quintil más vulnerable, apenas 3 o 4 de los jóvenes de familias carenciadas no finalizan la secundaria. Entonces la probabilidad de llegar a la universidad es muy baja. Y hay algunas otras cosas también interesantes. Por ejemplo, está estudiado, muy bien estudiado, que los sistemas de becas que benefician a los alumnos de bajos recursos o de bajo capital social, capital intelectual, capital humano, cuando se los ubica o cuando se los lleva a universidades de élite, sufren un shock cultural muy grande y la probabilidad de fracaso es bastante alta. Digamos, ese es otro de los problemas. En general, el hecho de que fracasen en las universidades tiene que ver con estas particularidades. Yo creo que ahí tiene que ver cuestiones de autoestima, incapacidad para adaptarse a una nueva cultura, a desafíos que no solamente tienen que ver con lo cognitivo, sino que tienen que ver con cuestiones de autoestima.
Absolutamente. Estamos conversando con Marcelo Rabossi, él es investigador de la Universidad de Itela en Educación Superior. Marcelo, yo tengo una pregunta. Me da la impresión de que seguimos creyendo que el sistema educativo en general y la universidad en particular es la clave de la movilidad social en una idea de movilidad social que era válida hace 40 o 50 años, pero que evidentemente dejó de serlo, quiero decir, por razones empíricas, no por razones teóricas. La distancia entre los sectores sociales de la vida argentina es tal que no es la educación superior la que puede achicar esa distancia. ¿No deberíamos preguntarnos de qué modo la universidad tiene que servir al país y no seguir pensando en la universidad como un factor de movilidad social y tratar de hacer políticas vinculadas con la igualación social, con recursos que sean los adecuados a la realidad actual?
Yo creo que sí, y absolutamente acuerdo contigo, Alejandro. Hay cuestiones bastante profundas y que hacen y que nos remiten ya históricamente a la universidad argentina y la universidad latinoamericana en general, que deriva del modelo continental napoleónico y que, si bien originalmente tenía el objetivo de unificar dentro de una cultura común al país y a toda Latinoamérica en general, porque ese es el modelo que se adoptó para la Argentina, hoy queda obsoleta en un montón de aspectos. Es una universidad definitivamente y excesivamente, desde mi punto de vista, orientada al mercado de trabajo y no a crear alumnos y después profesionales flexibles y que se adapten a los nuevos requerimientos del mercado. Por lo tanto, las exigencias son, desde lo profesional y técnico, son, desde mi punto de vista, excesivos, que eso podría ocurrir en una segunda etapa a nivel de los posgrados. Claro. Entonces, hoy está absolutamente estudiado que los factores de éxito pasan más, como yo les decía antes, por las cuestiones de autoestima, por cuestiones de autovaloración, por generar habilidades de liderazgo, capacidad para trabajar en grupo, más que en conocimientos puntuales de profesiones que, según lo que se sabe, por ejemplo, para el año 2035, el 30 o 40% de las profesiones actuales van a estar desaparecidas, pero desaparecidas para las personas, porque esas actividades van a ser realizadas por robots. Claro. Por lo tanto, la probabilidad de que esos jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral es muy baja. Entonces, digamos, habría que pasar de una mirada más profesionalista y profesionalista hasta los extremos, en donde un joven de 18 años tiene que pensar que va a ser en todo su futuro. Claro. Es decir, voy a decidir, tengo que decidir a los 18 años si voy a ser cirujano.
Sí, claro. Yo quiero contar dos anécdotas que en verdad son historias de dos intelectuales argentinos. Uno era Gregorio Weinberg, un historiador y un historiador de educación y un gran conocedor de educación. Él decía con mucha angustia, porque veía que su diagnóstico no encontraba una respuesta en, uh-huh, en la realidad argentina. Y luego creo que lo publicó en un artículo en La Nación. Esto era a fin de los años 90, y él me decía que había un estudio hecho por el presidente de la Asociación de Universidades Norteamericanas que decía que un estudiante que egresara de la universidad en el año 2000, para mantenerse activo en su vida profesional, tendría que estudiar el equivalente de 5 carreras universitarias, 4 de las cuales todavía no existen. Entonces digo, confrontado con esto que vos decís, el chico de 18 años tiene que decidir que va a ser cirujano torácico, y en verdad lo más probable es que dentro de 10 años el 90% de esa tarea la hagan robots y él esté sentado detrás de una computadora viendo en un monitor operando unas pinzas especiales de quién sabe qué. Sí. Entonces tenemos que, si la vocación es educar para el trabajo, hay que educar de este modo para el trabajo.
Para un trabajo que no sabemos cuál va a ser, por lo tanto las competencias en cuanto a hacen a, como yo te decía, la capacidad de liderazgo, de adaptación, son muy importantes. Bueno, eso debería haber una reforma curricular muy importante, dejar... A ver, yo he escuchado muchas veces a los grupos más extremistas decir que pensar la universidad desde este acercamiento que estoy charlando con ustedes tenía más que ver con desplazar los conocimientos al posgrado, porque después en el posgrado le íbamos a cobrar. Pero eso es una mirada absolutamente
paranoica
y muy pequeña.
Sí, claro.
Porque
después hagamos la revolución para que el posgrado sea gratis, pero primero decidamos cuál es el proceso educativo de mejor calidad.
Ah, sí, absolutamente. Me da la sensación de que no tenemos una mirada comprensiva del sistema, por un lado, desde la macropolítica, pero también desde la micropolítica, es decir, sí, lo que claro. Se hace dentro de las universidades excesivamente endogámicas, que se reproducen a sí mismos, donde cada cual cuida sus saberes, por lo tanto, no deja que el sistema evolucione. Y ya no digo desde lo que propone el mercado. ¿Sabes qué? La universidad, voy a citarlo a Burton Clark, que es uno de los padres y referentes mundiales más conocidos en lo que es la disciplina de educación superior, y que él decía que había tres elementos que coordinaban los sistemas. Uno era el Estado, el otro era el mercado, y el tercero era lo que él denominaba oligarquía académica. La oligarquía académica se refería a los profesores con mayores años y mayor peso. Bueno, y ese proceso, digamos, esa tensión, sobre todo porque tengan en cuenta algo, los saberes, a diferencia de lo que ocurre en la educación primaria y secundaria, los saberes están dentro de la universidad. Claro. Es decir, la universidad se da su propio conocimiento, ahí es claro. Donde se gesta. Entonces, el tema de autonomía y decidir qué hacer y no cambiar transforma, y de alguna manera voy a provocar, a la universidad una entidad cuasi privada.
Claro. Bueno, yo quería ir ahí. Existe un tipo de privatización del espacio público a partir de un discurso que apela a lo público también. Es correcto. Pero a mí lo que me parece es que hay un factor que en general no se tiene en cuenta y no se discute, porque así como algunos lo discuten desde la perspectiva del trabajo, otros lo discuten a veces desde posiciones pretendidamente progresistas, pero que son elitistas en el fondo. Es decir, consideran que en la sociedad todos van a ser abogados, ingenieros. Eso también es elitismo, pero la desigualdad da lugar a un marco en el que nosotros podemos discutir qué tiene que, cómo va a ser el estudio en el futuro, pero no da lugar al deseo. Y lo que lo que incide directamente en lo que yo voy a estudiar, en lo que quiero estudiar, también es el marco del deseo. Esto nosotros lo podemos decir porque nosotros sí hemos tenido la posibilidad de estudiar en función de nuestros deseos. Pero hay quienes tienen su deseo por lo menos coartado, por la mitad. Quiero decir, acá hay que poner ese factor, ese estado, mercado, pero también el deseo particular de la persona de un desarrollo personal.
Yo ahí voy a discrepar.
Ya lo sé, discrepamos siempre con esto. Vos y yo cumplimos nuestro deseo.
Bueno, no, yo creo que, retomando un poco lo que decía Marcelo Rabosi, yo creo que hay un proceso de privatización de la universidad pública que consiste en... sostener la necesidad de que la universidad sea financiada con recursos colectivos, pero que cada uno vaya a buscar en ella lo que le interesa, sin ninguna atención al interés común, al bien común, al interés general, que es supuestamente la razón por la que la financiamos como un bien público. Entonces, me parece que financiar un bien público para que cada uno satisfaga su expectativa individual... es una distorsión importante.
No, es que no es para eso. Es para que algunos satisfagan su interés individual y otros no lo puedan satisfacer.
Que otros no lo puedan satisfacer es un asunto distinto. Yo digo, los que entran a la universidad entran a satisfacer su interés individual. Nadie entra a la universidad orientado a la satisfacción de necesidades colectivas o públicas.
Yo creo... es cierto, yo creo que la universidad, primero deberíamos comenzar qué es la educación. Es absolutamente un bien social. Como tal, los beneficios de la educación no solamente se los apropia el individuo, sino el resto de la sociedad. Desde ese punto de vista, justificamos el subsidio a los estudios. Todos los estudios, inclusive los universitarios, yo estoy dentro de esa posición que la universidad no debe ser arancelada. Ahora, dicho esto, la satisfacción personal versus las necesidades colectivas o sociales. La satisfacción personal puede satisfacerse de muchas maneras, es cierto. Ahora, otra vez tratando de provocar la polémica, los procesos de selección sin ningún tipo de cupos o que traslade la demanda hacia algunas carreras de necesidad que la nación necesita más que otras, es aplicar reglas de mercado, reglas de la competencia pura y no una política organizada desde el Estado de acuerdo a las necesidades sociales y productivas del país. Por ejemplo, déjame, Mariano, que te diga algunos números. Hoy se gradúan 18.000 abogados por año, 5.500 psicólogos, pero solamente 350 matemáticos y 113 físicos. A su vez, la Argentina invierte muy pocos recursos en lo que es investigación y desarrollo. Estamos hablando de alrededor de 0,6 puntos del producto, mientras los países industrializados invierten entre 2 y 3 puntos. Estás generando, creo que, la satisfacción de una aspiración de mi hijo el doctor, y por otro lado te chocas con una realidad en un mercado donde... No digo que el abogado va a quedar sin empleo, de alguna manera se la va a rebuscar. Pero eso también tiene que ver con una falta de conocimiento y conciencia colectiva, y que eso no se traduce en una formación, por ejemplo, en las ciencias más duras, en la enseñanza de la matemática, en las enseñanzas de la biología, en las enseñanzas de la física, y los alumnos luego... tienen un gran temor de ingresar en estas carreras exactas, podría ser un físico, un biólogo, un matemático, un ingeniero mucho más feliz por ahí que un abogado o un médico frustrado y que muchas veces en la carrera de medicina o abogacía terminan sin completarla. Entonces, la satisfacción, ¿cómo se genera la satisfacción? ¿O cómo yo elijo aquel camino que me satisfaga como individuo? Tengo que tener información.
Claro.
Pero y a mí me parece que hay una falta de información, sí. O sea, no voy hablando de generar un test vocacional colectivo, pero algo por el estilo.
Bueno, es que yo estoy de acuerdo en que hay una producción social del deseo, es decir, que ese, por eso yo no estoy muy de acuerdo con la posición según la cual ese deseo es puramente individual. No, ese deseo ya fue producido por el Estado también. Tengamos cuidado con eso. El Estado ya moldeó un estado de ciudadanía que lleva a que la gente elija más la carrera de abogacía que la carrera de física. Entonces, bueno, lo seguimos luego del corte. Porque
sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos con Marcelo Rabossi. Marcelo es investigador en la Universidad de Itela, especializado en educación universitaria. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Mariano Loiacono, un trompetista argentino muy conocido por Gustavo Lema.
Nos lo trae siempre Gustavo Lema todo.
Esto fue First Impression, una magnífica obra. No, es un gran trompetista. Seguimos nosotros con Marcelo Rabossi conversando sobre las vicisitudes de la educación superior en la Argentina. Marcelo, yo te hago dos preguntas. La primera viene un poco en la línea de lo que planteabas acerca de la disonancia entre el diseño curricular de la universidad y de la educación universitaria en general y el mundo social al que esos alumnos salen, no solo el mundo laboral, sino el mundo social. Da la impresión de que hay una especie de pacto resignado por el cual universidades como la Universidad de Buenos Aires están destinadas a no hacerse cargo de ninguno de estos temas. Quiero decir, ni van a reinventarse para atender a una demanda
profesional de otro tipo, ni para dar capacidades flexibles a los estudiantes. Son como grandes receptáculos de jóvenes, muchos de ellos desconcertados, que van a ser experiencias frustrantes, sea en su paso por la universidad o sea en su vida profesional, porque si se forman 18.000 abogados por año, 18.000, 14.000 van a ser proletarios de los tribunales. Quiero decir, mi impresión es que universidades como la de Buenos Aires se convierten en grandes recipientes de masas destinados solo a recibir masas y no crear conflicto.
La Universidad de Buenos Aires es un caso muy particular, es una mega universidad. La Universidad de Buenos Aires son muchas universidades en una sola universidad.
Correcto.
En un caso análogo es un poco la UNAM, la Universidad Nacional de Autónoma de México. La Universidad de Buenos Aires es un fenómeno de rebeldía eterna. Por ejemplo, a partir del año 96 se puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. La CONEAU lo que hace es, desde el Estado, es un mecanismo desde el Estado, controlar la calidad, medir la calidad, evaluar la calidad de las universidades. La Universidad de Buenos Aires se declaró rebelde, prácticamente no permite que se la audite, que se la controle, porque ellos dicen que saben hacer mejor las cosas que cualquier otro y que cualquier persona dentro de la CONEAU. Es decir, todo el mundo se adecua a las normas de CONEAU, menos la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, por otro lado, se ha convertido en un fenómeno, como lo llama, hay un investigador del Boston College, que se llama Phil Olbach, que es un referente en educación superior comparada, que cuando estudió a la Universidad de Buenos Aires dijo, es un modelo darwiniano, es un modelo de supervivencia del más apto, y que increíblemente, si bien es de una muy baja eficiencia, el graduado es de alta calidad. Ahora, eso es bastante ineficiente, es decir, claro, se están utilizando gran cantidad de recursos para graduar muy pocos alumnos y en las ciencias y en las disciplinas y en las carreras que, desde mi punto de vista, si apuntamos a un desarrollo sostenido del país, no son las
estratégicas.
Estratégicas.
La imagen que me da lo que decís es la de un hormiguero lleno de miles de hormigas, alguien que viene con insecticida y rocía el hormiguero y salen, sobreviven cinco y dice, estas son las más resistentes. Pero para eso tuve que aplicar insecticidas sobre millones y ver cuáles sobresalían.
Mira, es muy increíble porque la gran deserción se da en primer año. En el primer año tenés una tasa de deserción de alrededor del 40%. Se termina graduando en la Universidad de Buenos Aires y en todo el sistema en general. Yo no quiero poner a la UBA como la gran villana del sistema. Lo que pasa es que es una universidad que tiene 300.000 alumnos en un sistema público de 1.400.000. Es decir, que explica prácticamente un cuarto o casi un tercio de la totalidad de la población. El otro gran problema que tienen los sistemas es que se utilizan a la universidad como una playa de estacionamiento. Estas analogías muestran bien, por ejemplo, el 40% de los alumnos termina el año sin haber aprobado las dos materias obligatorias para mantener su condición de regularidad. 40% o terminó aprobando una o ninguna materia. Y la universidad no aplica ningún tipo de penalidad y los reinscribe al otro año. Entonces estás reproduciendo los males, no generás, ya que estábamos hablando de mercado, no generás ningún incentivo de esfuerzo. Y eso me lleva, si tengo un segundito para hablar, sobre los sistemas de selección previa de los alumnos. Es decir, la universidad, la UBA en particular, las universidades argentinas en general, no aplican sistemas de ingresos. Los ingresos han quedado eliminados a partir de la ley que se pasó en el Congreso a fines de 2015, Adriana Puigros, ¿no? Y se firmó en el Congreso. Ahora, entonces, tener estas tasas de deserción, que la deserción, como dijimos al principio de la noche, impacta sobre las clases más vulnerables, esa selección se provoca o se genera adentro de la universidad, claro, y no afuera.
Con un elemento adicional, y es, le transferís al alumno la responsabilidad de su fracaso. Es decir, te descomprometes con el resultado del estudiante, y el que fracasa siente que eres un incompetente y no que el sistema está mal diseñado para él.
Tal vez en este sentido nos sirva, a mí me gusta y es una de mis especialidades, es el análisis comparativo. El sistema de Ecuador. Ecuador, cuando ponemos el sistema de Ecuador, vamos a tener que aceptarlo, por lo menos no tengo tanta presión política si pongo como ejemplo los modelos de los Estados Unidos, de los países dominantes. En el caso de Ecuador, tiene su prueba ENES, que es la prueba de finalización del secundario, y que si bien es eliminatoria, el objetivo de esa prueba es detectar las debilidades del alumno y a partir de ahí, si no llegó al nivel suficiente para ingresar a la universidad, el propio Estado le financia un curso de preparación para resolver las limitaciones en algunas áreas del conocimiento. Es decir, comprensión lectora, problemas de matemáticas. Es decir, la prueba no como un elemento de eliminación, sino como un elemento de detección temprana, antes de ingresar, de las necesidades y las debilidades del alumno. El hecho de negar cualquier tipo de examen, y ya no hablamos de examen eliminatorio, sino examen para detectar las necesidades del alumno, me parece que es dejar todo a la buena de Dios, y el proceso darwiniano luego se encarga de seleccionar quiénes son los más aptos, los de los quintiles superiores. Más altos, superiores, y los menos aptos, los de los quintiles inferiores. Y eso es realmente muy problemático.
Claro. Sí, yo concuerdo. En ese aspecto me parece que es interesante además ver lo que a veces se plantea. Porque a veces se plantea el acceso irrestricto, pero luego ese acceso irrestricto provoca, sin ningún tipo de examinación, la expulsión natural, digamos, o natural en los términos del sistema ya estratificado que vivimos. Pero lo interesante es que quienes muchas veces plantean el acceso irrestricto como la solución a todo, son quienes más se benefician luego de ese acceso, no quienes más apoyo necesitan para poder terminar sus estudios o desarrollarlos, ¿no?
En eso, Mariano, se ve, si vos seguís una línea de tiempo desde el año 1983, bueno, la llegada del gobierno de Alfonsín, la democracia, la universidad, que desde el año 1976, durante el proceso, hasta 1983, puso cupos. Tanto es así que la cantidad de alumnos en universidades nacionales bajó. Uh-huh. A partir de 1983, llega la democracia y se hace una especie de ingreso mucho más laxo en cuanto a las condiciones de admisión. Hubo una explosión de alumnos. Se pone en funcionamiento el más característico y conoce la gente general, es el CBC en la Universidad de Buenos Aires. Cuando vos miras en una línea de tiempo, desde 1983 hasta hoy en día, ¿cuáles han sido los más beneficiados del sistema de libre ingreso? Han sido los alumnos de los quintiles más elevados, o sea, los que han aprovechado. Porque volvemos al principio de la historia. El problema está en el secundario. El problema es el secundario, claro, estúpido.
Es que, claro.
El problema es la economía. En este caso, el problema es el secundario y, a su vez, el secundario, el primario.
Pero eso permitiría también argumentar, porque yo estoy a favor del acceso irrestricto, pero entiendo esta contradicción que existe allí. También les permitiría argumentar a los de el quintil más elevado, decir, bueno, pero la culpa no es mía. El problema de que el otro no llegue no es el acceso irrestricto, sino la educación que tuvo. Por lo tanto, la solución no es a posteriori, que era lo que yo estaba diciendo antes, sino que es a priori, es decir, debe tomarse previamente. No se puede actuar sobre lo mal hecho como correctivo de lo que debería haberse hecho.
No, por eso a mí me sorprende, yo entiendo, por eso a mí me sorprende el que no exista ningún tipo de diagnóstico y nos neguemos a una prueba de finalización del secundario o una prueba de admisión. Nuevamente, no con carácter eliminatorio, uh-huh. sí con carácter diagnóstico. Y sin uh-huh. embargo, eso se lo considera como reaccionario, como elitista, y es, desde mi punto de vista, todo lo contrario.
Uh-huh. Hace algunos años hubo alguna noticia vinculada con el trabajo adolescente. Y yo casualmente estaba con un herrero, un hombre que venía de una militancia en la izquierda muy intensa, que había dejado esa militancia, pero no había dejado su espíritu de compromiso político y social, y etc. Y recibía en su taller, en el Gran Buenos Aires, en una zona, no su barrio, pero en proximidad de su barrio, zonas muy deterioradas, muy degradadas, recibía en su taller muchos chicos que iban a trabajar y hacían pasantías, y él los acompañaba y los sostenía. Y él decía, qué imbéciles, tienen que dejar el trabajo adolescente. No le estamos ofreciendo nada si no les ofrecemos un trabajo a esos chicos. Es decir, estaba desde una historia de izquierda dando vueltas el lugar común de la izquierda de que el camino es hacer la primaria, la secundaria y la universidad. Yo sé que suena clasista, si se quiere decir, que los chicos de los ambientes de bajos recursos puedan empezar a trabajar en oficios desde jóvenes, pero cuando uno ve las alternativas, parece muchas veces la mejor, que se formen un oficio en herrería, en carpintería, en electricidad, en una fábrica. Y creo que el modelo alemán considera estas formaciones tempranas, ¿verdad?
Es el modelo dual el que hablabas, Alejandro. Exactamente, que tanta resistencia provocó cuando se planteó hace poco que en los últimos o el último año de la secundaria se vinculara el estudio con el trabajo. Mira, inclusive si yo te lo paso a... Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Si esto lo trasladamos a la universidad, ya existen algunos modelos en los cuales la asociación entre la empresa, la industria o los talleres y la universidad es uno a uno. Por ejemplo, considerar las experiencias dentro del el trabajo como una materia más dentro de la universidad, sobre todo para las que son las profesiones aplicadas, para las ciencias que tienen que ver con el mundo laboral. Es decir...
Una ingeniería química, por ejemplo.
Una ingeniería química, por ejemplo. Mi gran problema no son las clases medias acomodadas, porque esas, aunque no terminen la universidad, de alguna manera van a insertarse dentro de la sociedad, porque conocen cómo funcionan los mecanismos sociales y cómo funciona el capitalismo. El problema son los sectores más desposeídos, sí, que no tienen ningún tipo de cultura de trabajo. Sí. Y de alguna manera... también ensamblando o amalgamando la formación profesional y la formación profesional en el sentido amplio, en el cual también abarque cuestiones que hacen, y lo que dijimos al principio, cuestiones de autoestima, cuestiones de liderazgo, uh-huh, capacidad para poder trabajar en grupo, eso el mercado laboral te lo da. Sí, o sea, no estás simplemente en una burbuja universitaria donde jugás a la estudiantina. Claro. Vas y venís y después te encontrás con un mundo laboral muy diferente, donde hay que cumplir horarios, donde hay que cumplir obligaciones, y que las clases medias en general están un poco más acostumbradas a eso y no los sectores, sí, más vulnerables, ¿no?
Ale decía algo recién también, que decía, bueno, quizás suene clasista, y a mí me parece que ahí hay una enorme contradicción. Es decir, si suena clasista plantear el trabajo manual, es porque clasista a veces es la élite intelectual, cultural y universitaria que piensa la clase trabajadora. Es decir, tiene una mirada clasista sobre la clase trabajadora. Ahora bien, así como hay gente que, por una desigualdad estructural, puede encontrar un camino a partir de eso, también sería dable ver que desde las clases medias también se va hacia el trabajo manual, cosa que nunca se ve. Eso es lo que planteo yo. Es decir, damos por sentado que las clases medias acomodadas van a ir a la universidad, se la saben arreglar mejor en el capitalismo, lo cual es lógico, pero nosotros no le pedimos a las clases medias que hagan trabajo manual o que hagan estudios de plomería, albañilería y herrería. Eso se lo pedimos. Me parece que eso tiene que ser doble.
Es una aspiración histórica de las clases, de los que ya se genera a partir de las primeras inmigraciones, donde la aspiración de mi hijo, el doctor. Y vos fíjate que eso tiene su correlato muchas veces cuando ves al abuelo que fundó el tallercito, uh-huh. el pequeño almacén, y en vez de transformarse al almacén en un coto, por no decir Walmart, sí. termina yéndose a una profesión liberal, claro. Como el derecho, claro. Como claro. Contador, claro. O gastándose después la plata en Europa, donde, o como sí. Él lo decida, ¿no?
Pero ya nunca más su hijo vuelve a ser un...
Exactamente, pero en realidad, digamos, uno lo que aspira es que continuar dentro de ese modelo como si fuera dentro de un estrato más abajo, el industrialismo, que la profesión liberal, claro. Del gran abogado que luego llega a juez y después a presidente, ¿no? Uh-huh,
totalmente.
Estamos conversando con Marcelo Rabossi, él es investigador en la Universidad de Itela, es experto en educación superior. Marcelo, nos quedan pocos minutos y estos temas son infinitos y además provocan unas pasiones que nos llevarían a discutir intensamente toda la noche y etcétera. Pero yo digo, en estos minutos, ¿cuáles son los puntos que vos no dejarías de mencionar en una discusión sobre educación superior? ¿Cuál sería el decálogo de problemas a resolver? ¿Cuál sería el diagnóstico que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te inquieta cuando trabajás o investigás o vas a un congreso o discutís con la política?
A mí lo que más me preocupa son dos temas. El primero tiene que ver con la falta de coordinación entre las necesidades del país y el tipo de profesionales que estamos formando. Ahí me parece que hay una asimetría, hay un problema de dejar que lo privado se superponga o atrape o oscurezca lo social. Es decir, me parece que las necesidades del país tienen que estar por delante en algún momento de las aspiraciones individuales, sobre todo cuando esas aspiraciones individuales. Y te lo está diciendo alguien que tengo una visión bastante liberal, pero cuando se trata de bienes sociales como la educación, me parece que tiene que haber algún planteo que haga algo más que la micro política privada hacia la macro, la visión macro organizacional o macro sistémica en este punto. Por lo tanto, yo tendería a poner algún tipo de selección dentro de la universidad para promover más las carreras que están más orientadas a las necesidades del país. Pero primero también deberíamos definir qué es lo que necesita el país, qué tipo de industrialización, qué tipo de tecnología vamos a tratar de desarrollar. Y el otro tema es convertir la currícula, hacer un cambio curricular dentro de la universidad muy grande en el cual el alumno se forme dentro de una concepción mucho más flexible y no tan rígida, porque las profesiones, como dijimos al principio, el 40% de las mismas en 2030-2035 habrán desaparecido.
Marcelo Rabossi, muchísimas gracias por acompañarnos en El Zorro y el Erizo esta noche. Seguiríamos, pero el tiempo es tirano, es más tirano que la currícula.
Muchas gracias, Mariano, Alejandro, muy interesante la charla y sí, han quedado miles de temas.
Bueno, volveremos. Gracias. Mariano Schuster, a pesar de todo, te quiero.
Viste, pero a veces disentimos. Yo también.
Sí, como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski, Gustavo Lema en la producción de este programa, Ignacio Guglielmi en operación técnica, a todos ustedes por soportarnos. Mañana a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Erizo con un programa musical y poético en ese día patrio de la bandera. Que tengan buenas noches, yo soy Alejandro Katz, sigan en Nacional.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.